Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Estamos de manteles largos porque este es nuestro episodio número 100 y para celebrarlo les traemos todos los detalles sobre el Whirlpool o el remolino. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? Esta parafernalia que tienen aquí la pueden ver porque hoy estamos grabando nuestro episodio de las plataformas de streaming de audio, que sería el episodio número 100. Entonces estamos de manteles largos. Tenemos la urna de las cenizas de Fernando, que se ganó. También tenemos las dos copitas que se ganó en la competencia y todas esas medallas que la mayoría son de Fernando, que ha ganado. Y por ahí también tenemos una que es mía. Y pues es nada más para conmemorar todo lo que hemos hecho. Y
sí, ya 100 episodios.
100 episodios de audio. En YouTube tenemos más de 100 videos. Tenemos como 140 y tantos. Pero nosotros empezamos hace como 3 años a hacer el podcast de Encontrando la Cerveza, que está disponible en Spotify, en Pandora, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde quiera, en Amazon, donde quiera que puedan escuchar los podcasts. Ahí nos pueden encontrar. Y pues, ¿qué hemos hecho, Fernando?
Pues no.
¿Cómo empezamos? Empezamos siendo bien malos. Seguimos igual, pero con medallas.
Sí, no, sí. Y empezamos sin saber cómo grabar. No me sentía tan cómodo. Todavía, ¿no? Con el español, más o menos, porque no es mi lenguaje principal.
Como nos dicen en los comentarios, no hablamos ni español bien ni inglés tampoco.
Sí. Pero ahí la llevamos y creo que hemos mejorado en esos 3 años que hemos estado haciendo el podcast. Y ojalá y todos sientan igual que sí hemos mejorado, pero yo creo que sí.
Si no hemos mejorado, red flags ahí.
Y bueno, si no he mejorado con mi lenguaje de hablar en este podcast, aunque sea, he mejorado mi cerveza y aquí pueden ver que hemos ganado varias medallas con diferentes estilos y pues me ha ido muy bien en los años, en los últimos 3 años, pues.
Sí. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor historia de éxito? Además de las medallas, obviamente, que pues están chidas y eso, pero ¿qué crees tú que nos ha ido o que digas, bueno, tenemos este podcast, en qué nos ha ido muy chido o que te sientas orgulloso en estos 100 episodios?
Pues para mí ha sido lo del YouTube, que hasta ahorita tenemos como 2000 y algo.
2000 cachito.
Suscriptores y. Sí. No, así, eso se me hace demasiado porque.
Más gente de las que viven en mi rancho, güey. Sí.
Nunca lo esperaba, pero pues sí, nos ha ido muy bien y estamos mejorando todo también de los videos, ojalá. Y pues ahí la llevamos, ¿no?
Yo me siento orgulloso de que se me olvidan cosas y luego digo, ay, ¿cómo se hacía esto? Y vas y lo dices. Y
checas nuestro video.
Sí, expliqué. Bien, entonces de eso sí, la neta me siento muy orgulloso.
Sí, sí, igual.
Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí le entramos a la carnita y hablamos acerca de lo que nos importa en este episodio? Como es un episodio especial, vamos a hablar de un tema especial. Por aquí nos estamos tomando una Hazy que hice.
Sí.
Y pues es importante en estos estilos, ¿no? Ya sabemos que el lúpulo juega una parte muy importante en este estilo. Así que vamos a hablar de un paso que es esencial para este tipo de estilos, que es el Whirlpool. ¿Qué te parece si nos empiezas? Ya hemos tratado de hablar de...
Hemos hablado poquito.
Poquito acerca de él, pero este es un episodio completamente dedicado al Whirlpool. ¿Qué te parece si empezamos con una pequeña descripción, que ya la hemos mencionado, pero otra vez, de qué es el Whirlpool? Y después ya nos metemos más a detalle en las cosas que vamos a hablar.
Sí, bueno. Bueno, un Whirlpool, la palabra Whirlpool es que quiere decir remolino, más o menos.
Remolino.
Sí, entonces la razón por qué le llaman Whirlpool es porque en cervecerías comerciales, cuando están haciendo este proceso, empiezan a girar el mosto y hace un remolino. Y todo el lúpulo, todo lo que tenga entre tu mosto que herviste, se junta en el centro, hace un cono. Y pueden transferir su cerveza o su mosto, pues, a su fermentador con más clara, pues, porque se va a quedar todo el material en el cono que se formó abajo del remolino.
Todavía es en el sistema de cocción, ¿verdad?
Sí, todavía todos. Sí, todavía está todo.
Me imagino que lo mueven con bombas.
Sí, exacto, sí. Pues en el sistema comercial vas a necesitar. No creo que vayan a tener una cucharota o algo.
Un monito ahí dándole.
No. Pero sí, lo ponen a girar y de allí se formó este paso de Whirlpool y de allí empezaron a echarle lúpulo en ese paso donde están enfriando su mosto y forman ese cono y todo. Y ese es el paso de Whirlpool donde le agregan lúpulos a ese proceso y agarran más aromas y todo eso. Ese es el Whirlpool.
Ok, bueno, ¿y por qué nos importa este paso en Whirlpool y por qué nos importa más en cervezas afrutadas o en cervezas lupuladas?
Sí, bueno, pero no necesariamente nomás se usa en cervezas lupuladas. Eso es lo que todos pensamos, porque eso es lo que la mayoría se habla, ¿no? De, uh-huh. de cervezas IPA, cervezas Hazy's, que hacen, si ves recetas clones o recetas que alguien postea, ponen, pues usaron un paso de Whirlpool en esta temperatura y es por tanto tiempo y todo eso. So, uh-huh. Es más común que lo migues allí, pero realmente cervezas comerciales las están usando en otros estilos, como hasta en una Pilsner, pueden hacer un paso de Whirlpool para echarle lúpulo que le dé más aromas como a flores uh-huh. a cosas así. So, no nomás es para todo para decir que no nomás es para cervezas de IPAs.
Bueno, pues, pero ¿por qué nos importa?
Nos importa porque se supone que, pues ya sabemos, tuvimos un episodio también donde hablamos de las aceites de lúpulo y todos los compuestos que tiene el lúpulo. Uh-huh. Y pues esas aceites, la palabra en inglés es volatile.
Son volátiles.
Volátiles, entonces pueden evaporar muy rápido si los pones en el hervimiento. Entonces, por eso es importante, porque puedes usar tu lúpulo y no se van a evaporar esas aceites de ese lúpulo y se van a quedar las aromas entre tu cerveza.
Ok.
Básicamente por eso lo queremos.
Entonces me imagino que durante el hervimiento, durante el hervor, pues esos lúpulos, esos aceites, algunos de esos aceites se evaporan y entonces no capturamos esa parte que es tan fácil de evaporarse.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Que la podemos mantener un poquito ahí.
Sí, y tal cual hicieron un estudio que vi, una persona que se llama Toru Kishimoto del Japanese National Research Institute of Brewing. Pero bueno, de ese lugar hizo un estudio donde puso a prueba diferentes aceites en el lúpulo. Esto pasó en 2008 uh-huh. y él encontró que el lúpulo, el compuesto como linalool, que es uh-huh. muy común en el lúpulo, que es un compuesto floral que se evapora o se pierde pues hasta 85% del linalool en solamente 15 minutos de hervir.
Okay.
Entonces 15 minutos ya casi perdiste todo.
Okay.
Y encontró que muchos de los compuestos de lúpulo son iguales. Casi los que son más, no sé la palabra en español, pero más robust, como más fuerte, más resistentes.
Más robustos.
Más robustos, que no se evaporan tan fáciles. Todavía pierden hasta un tercio en ese tiempo. Entonces todavía estás perdiendo mucho, mucho de esas aceites de aroma que quieres en tu cerveza final en solamente 15 minutos.
De hervor.
De hervor, sí.
Ok, bueno. Si ya sabemos que durante el hervor se pierden esos aceites, ¿por qué no nos limitamos solamente a hacer dry hop?
Sí, buena pregunta. So, el dry hop, pues igual sabemos, el dry hop es echarle lúpulo a tu cerveza después del paso de fermentación, ¿no? Entonces no va a estar nada caliente, no tienes el riesgo de que tengas tanto amargor, pues, porque la otra cosa que no mencioné es que al echarle al hervor, que ya sabemos, se va a isomerizar todo, uh-huh. unos compuestos, los alfa ácidos, pues, del lúpulo, y se va a hacer tu cerveza amarga. Entonces hacemos dry hop para agarrar aroma y para agarrar para no agarrar, no isomerizar el alfa ácido, pues.
Okay.
Entonces, lo que preguntas tú es, ¿por qué no nomás haces eso y ya estás feliz, no?
Sí.
Sí, buena pregunta. Pero la razón por qué no hacemos esto, porque parece que estos aceites de lúpulo no son tan solubles en temperaturas así de frías como cuando hacemos el paso de dry hop. Entonces no es tan eficiente echarle lúpulo de dry hop y sacar tantas aceites de ese lúpulo. Entonces le puedes atacar un chingo de lúpulos a tu dry hop y quizás vas a sacar ese mismo aroma que hubieras sacado si lo hubieras hecho en un paso más caliente. Pero vas a gastar más dinero, no va a ser tan eficiente y luego corres el riesgo de que le echaste tanto lúpulo que vas a tener pérdidas porque se va a absorber el líquido, te pueden salir sabores como más sacatosos, más de hierba, porque le echaste tanta materia de planta. Uh-huh. Entonces por eso no necesariamente es tan bueno solamente hacer un dry hop bien grande.
Ok, entonces nada le gusta, pues. Si es muy caliente se evapora, si es muy frío no se disuelve.
Sí, y al mismo tiempo no nomás se evapora, si es caliente te puede quedar tu cerveza más amarga, porque la otra cosa es, pues, qué fácil lo echamos al último de... Ya cuando acabes de hervir, le apagas la lumbre o lo que está tu sistema y le echas todo el lúpulo allí y ya no va a estar hirviendo, se va a ir enfriando. ¿Y por qué no se lo echas? Porque puedes sacar... más sabores amargos, porque todavía está tan caliente que se va a isomerizar el alfa ácido.
Ok, bueno, y también si lo ponemos en el lado frío, dry hop, nos quedamos en la bancarrota, ¿verdad? Vamos a tener muchas pérdidas, porque cuando hemos hecho el dry hop, ya ven cómo se inflan las pastillitas de lúpulo, entonces pues todo eso es pérdida. Y además te vas a quedar en la bancarrota porque vas a tener que echar mucho más lúpulo.
Sí, entonces ya saben qué es la respuesta, entonces.
¿Mi tío el Whirlpool?
Sí, exacto.
Ok.
El Whirlpool es la respuesta porque no es tan caliente que se va a isomerizar tu lúpulo y no se va a evaporar, y no es tan frío que pues no se va a, no es tan soluble el lúpulo o los aceites, pues, y no se va a meter a tu cerveza. Okay. So, en medio está el Whirlpool, que es temperaturas más bajas, no están hirviendo, y más altas, que no es frío como un dry hop.
Ok, bueno, ahora, ¿qué te parece si, bueno, hablando de todas esas cosas del lúpulo y del dry hop, yo tengo una pregunta ahí, porque ya ves que muchas veces yo he visto que algunas recetas lo usan de forma indistinta, el hopstand y el whirlpool. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Cuando encuentre una receta que hacen hopstand y whirlpool, ¿la podemos sustituir? ¿No? ¿Sí?
Pues es lo mismo, porque la diferencia es que el hopstand es más común en sistemas caseros, porque muchas personas no hacen no ponen a un remolino en tu mosto para hacer el cono y todo eso, porque no quizás no es tan necesario como un sistema comercial. Entonces hopstand es prácticamente nada más es algo de cerveceros caseros, pero es el mismo
concepto, sí, concepto, nada más que nosotros no vamos a tener algo que nos mueva nuestro mosto y que haga un cono.
No necesariamente puedes hacerlo, pero no necesitas, y si no lo haces y nomás está el mosto ahí y le echaste este lúpulo, es un hopstand.
Ok, o un descanso de lúpulo, porque yo he visto que también muchas personas en español utilizan esa terminología, descanso de lúpulo, hopstand, whirlpool, lo mismo.
Ok,
bueno, ahora, ¿qué te parece? Ya hablamos del whirlpool, que le baja la temperatura. ¿Qué temperaturas son las temperaturas adecuadas para poder hacer ese o para poder sacar lo mejor del lúpulo, digamos?
Pues esto creo que tú tienes la respuesta, porque te estuve preguntando, porque tú tienes...
Ya se te olvidó, Fernando.
El libro de Scott Janisch, que es la nueva IPA, y pues ahí dio con mucho detalle las diferentes temperaturas, que si es el libro, nuestra Biblia de lúpulo, prácticamente, y pues ahí tiene exactamente las temperaturas, y lo que me habías dicho es que hay tres rangos de temperatura adecuadas a qué sabores quieres sacar de tu lúpulo.
Sí.
¿Y cuáles son?
Bueno, tenemos el 203 grados Fahrenheit o 95 centígrados, que nos da sabores más cítricos, especiados y esterosos. Que eso es muy bueno para lúpulos que son cítricos, especiados y esterosos.
Sí.
Si le bajan un poquito más a 185 o 85 grados centígrados, pueden sacar unos sabores más florales y sabores más a hierbas. Entonces, si tienen un lúpulo que, donde decías tú,
una pills, ¿no? Sí. Si entonces, quieres ese sabor floral o aroma, pues floral. Sí. Puedes hacer un hopstand a esa temperatura.
A esa temperatura y papas, ahí lo sacan. Y si por alguna razón, no sé, imagino en un stout, quieren un sabor más amaderado, pueden hacer un hopstand o descanso lúpulo o whirlpool a 167 Fahrenheit, que son 65 grados centígrados, donde va a favorecer más esos sabores como a madera.
Sí.
Entonces, esas son las temperaturas adecuadas. Para una IPA, lo que mi tío Janisch, Scott Janisch, recomienda es hacer un descanso de lúpulo a 203, o sea, 95 centígrados, y hacer otro descanso a 185 grados Fahrenheit, que son los 85 centígrados. Y con esos dos, le sacas una IPA súper afrutada y en perronzona, con algunas notas de florecitas, que también le va bien.
Se le agrega lúpulo dos veces en dos diferentes
temperaturas. Lo puedes agregar dependiendo de cómo lo quieras. Sí. Por ejemplo, si tienes un lúpulo que tiene más sabor como floral, se lo agregarías a 185 y el lúpulo más cítrico a 203. O puedes hacer descansos con los dos, aunque en realidad no creo que valga la pena, porque se te va a evaporar el compuesto floral a 203.
Sí, o más del compuesto, más sí, del porque compuesto. Está muy alto la temperatura, sí.
Entonces, pero eso es lo que él recomienda para hacer una IPA con un sabor más complejo, una más delicioso, más así como a él le gustan, ¿no?
Sí, sí.
Cosas interesantes que yo no sabía, que también nos dimos cuenta en este libro a partir del Whirlpool y del Hopstand, es que también nos puede introducir DMS. nuestro lúpulo.
Sí.
Pero eso es generalmente cuando tienen unas cantidades súper enormes de lúpulo, porque tiene un precursor que se llama demetil sulfóxido, DMSO. Y en grandes cantidades, como no lo están hirviendo, puede quedar, se combina con la levadura y forma DMS. Entonces, si lo dejan por mucho tiempo con grandes cantidades, puede ser que su cerveza termine con DMS.
Pero eso es como arriba de 50 minutos, ¿no? Estás diciendo algo así, eso es súper largo el paso.
Habla en cervecerías comerciales que ellos lo dejan entre 50 y 80 minutos de Whirlpool, pero las cantidades que manejan son muchas. Entonces, si yo digo, oh, la mía también la voy a dejar así, pues quizá me puede salir con DMS. Generalmente, ¿cuánto es lo que se utiliza para un hopstand?
Como 15 minutos, yo diría 15 minutos de hopstand. Es lo que yo hago típicamente. Mi proceso, pues yo no hago el remolino. Yo tengo el immersion chiller. Uh-huh. No es como si puedo agarrar algo para revolverlo y empezar el remolino, porque ahí está, tiene el immersion chiller en mi mosto. Y luego al mismo tiempo también otra cosa que tienes que tener en mente es el que te puede hacer oxidación con el lado caliente, ¿no? Pues sí. si la giras muy rápido y formas espuma o algo, se te puede oxidar y te da sabores, ¿no? Deseables.
O sea, sabores como vegetales, como cebolla verde, cosas así. Sí. Y la regla de dedo es no mover tu mosto, así no batirlo mucho. Lo pueden hacer el Whirlpool, pero que no haga mucha espuma. Y a temperaturas menores, perdón, a temperaturas mayores a 100 grados Fahrenheit.
Oh, ok.
Entonces, si no lo mueven ahí, dejen su hopstand, no lo muevan ahí y le siguen bajando. Y ya que pasen abajo de 100, entonces sí lo empiezan a mover para que. Para que se enfríe más rápido.
Sí, yo típicamente no sigo la regla que dice Scott Jenner de las tres temperaturas. Yo siempre prendo mi immersion chiller, la bomba, y corro hasta que se baje de hervir, que es 212 Fahrenheit para mí, y la bajo como a 185 Fahrenheit, y ahí es cuando lo paro y le echo el lúpulo, ahí lo dejo por 15 minutos, y luego cuando regreso se ha bajado, porque no guardo la temperatura muy bien, entonces de 15 minutos se ha bajado como hasta 180, ha perdido 5 grados Fahrenheit o hasta 175 a veces, dependiendo cómo está el clima afuera. Pero ese es básicamente mi proceso, y después de esos 15 minutos lo enfrío y lo pongo a mi fermentador.
Como puede ver, jala.
¿Y tú cómo lo haces?
Yo lo hago, como tengo mi sistema todo en uno, yo lo que hago es pongo las temperaturas. Okay. Pongo las temperaturas y generalmente las pongo unos 3 o 4 grados arriba de la temperatura a la que quiero llegar, porque mi sensor, el de mi sistema todo en uno, me he dado cuenta que es un poquito lento. Entonces a veces empieza a enfriar demasiado rápido, y cuando me dice que abajo ya tengo, no sé, 203, lo mido arriba con mi termómetro de mano y está abajo de 203. Entonces nada más le corro un poquito.
¿Y lo va recirculando el líquido o no?
No, nada más tengo el immersion chiller.
Ah, ok.
Porque podría, pero es más lata, porque también corres el riesgo de que te pueda dar una infección. Si no la vas lidiando, porque ya estás lidiando, ahí tu mosto va a correr a temperaturas que ya no son de hervimiento. Entonces, si por alguna razón te llega a caer una bacteria súper enfadosa, de esas que son bien difíciles de deshacerte de ellas,
y aguanta
esas temperaturas, puede ser que se te llegue a infectar. Yo diría que es muy difícil. 203 todavía está caliente.
Alto, sí.
Pero yo no quiero correr ese riesgo. No vale la pena para mí.
Sí, sí.
Entonces yo no lo corro, nada más pongo eso y no empiezo a mover mi bobina de inmersión hasta que ya baja de los 100. Entonces nada más pongo mi temperatura, unos 4 arriba de donde quiero llegar, empieza a pitar, ahí desconecto mi bombita que circula todo.
Sí.
Y luego ya la dejo ahí reposar, y luego otra vez y la dejo reposar y ya, papas.
Sí.
Así es como lo hago, y pues ha salido bien. No, yo no he mandado Hazy's a competencias.
Año vas a mandar esta.
Este año voy a mandar esta. A Fernando le gustó y dice, está muy buena y no sé qué, pero a ver, quién sabe.
Sí, mira, ya me la acabo.
La regla de dedo con Fernando es que si le gusta algo, no gana. Cuando todas estas, ni una le gustó, ni una. Y mira,
pues sí, es cierto.
Entonces puede ser que no gane, pero ya les decimos cómo es. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que nos haya olvidado o...
No, eso es todo para el paso de Whirlpool, y para mí, pues es algo importante, un paso importante, pues, porque puedes sacar, pues esos aceites te pueden quedar en tu cerveza y te sale tu cerveza más completa, con más aromas y todo eso. Lo que se dice, la combinación de lúpulos en el hervor, combinado con el Whirlpool y combinado con dry hop, hace lo que le dicen en inglés un full spectrum de lúpulo, que es el espectro completo, ¿no?
Para esta.
Y sí. Pues sí, es un paso bien importante.
De hecho, diría. En esta se fue hasta First Word. Los lúpulos de primer mosto. Entonces, desde el principio.
Y en tu macerado, ¿no?
También le atacaste eso. Esta le ataqué todo. Macerado, primer mosto, hervor, hopstand y dry hop. Ese es el espectro completo.
Sí, me imagino que sí. Se entró todo.
¿Te gustó?
Pues sí, me gustó.
Pues sí, jala. No, hombre, sí. Pues ahí estamos. Hasta la próxima y... felicidades por 100 episodios, Fernando. Sí. Yo pensé que nunca llegaríamos aquí, pero aquí estamos. Echándole todavía. Bueno, hasta la próxima.
Salud.
¿Qué tal la cerveza?
¿Es qué?
No me mientas, Satanás.
Sí.
No mientas por convivir.
¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán.
¿Avisos parroquiales?
Esta vez no hay avisos parroquiales, mejor saquen las guamas, ábranse las chelas y a brindar por los 100 episodios. Muchas gracias a todos por escucharnos, seguimos adelante y vamos por el 200. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.